Cuéntelo en todas las farmacias del país. Para tu camión, bus o remolque, todo está en implementos.cl. Precios bajos siempre. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El presidente de la República, José Antonio Kast, presentará este miércoles en cadena nacional el plan de reconstrucción. La oposición ha criticado la iniciativa por considerarla como una reforma tributaria encubierta y continúa dirigiendo sus dardos contra la rebaja del impuesto corporativo. Más detalles nos entrega Benjamín Zamora.
El miércoles por la noche, el presidente José Antonio Kast oficializará detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea por los distintos elementos que considera, para ingresarla el jueves al Congreso. Pese al apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por presentar el proyecto, este fue retrasado por sus pares de Interior y Sectes, para afinar detalles y poner en discusión otras iniciativas. En la semana, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes Quirós socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Sin subir las tasas de los impuestos vamos a recaudar más impuestos. Y eso cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contemplaría más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones en seguridad, reconstrucción por catástrofes y materia tributaria, como la rebaja del impuesto corporativo.
La oposición y las organizaciones sindicales cuestionaron duramente las declaraciones del ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien planteó respecto al salario mínimo que a veces hay que contener esos aumentos. Los detalles con David Aravena.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue duramente cuestionado tras sus declaraciones en torno a la negociación por el salario mínimo. En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca y que nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo, recalcando que se tendrá un debate con dosis de realidad. La autoridad añadió que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que fue el actual ejecutivo el que decidió decretar un alza en el costo de la vida de la familia chilenas.
Fue este gobierno el responsable en decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Por tanto, creo que la única dosis de realidad de la que cabe conversar acá es que presenten una propuesta contundente para paliar el costo de la vida de una crisis que ellos decretaron.
El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo.
Debilitar el rol del Estado en materia laboral no es neutral, favorece a quienes ya tienen poder. Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas y arruinar aún más la vida de un sector importante de la población.
Actualmente el salario mínimo en Chile alcanza los 539 mil pesos.
Vamos con noticias del exterior. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, máximo ente electoral del país, decidió el domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta este lunes, hasta el día de hoy, a las 18 horas local, en las mesas de sufragio que no pudieron abrir la jornada por el retraso de la distribución de material electoral. El presidente de este Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material a cargo de la Oficina Nacional de procesos electorales, la OMPE, y con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto. El JNE informó que se amplió la jornada electoral para unas 52.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio, y puedan hacerlo de esa manera en sus locales de votación. 1:04 a.m. hasta ahora en Concepción, 9 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 91%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 74%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Amelipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Yeah. Trasnoche de la radio. Estamos con Michel del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Bien, estamos de vuelta, auditores, y por cierto, contentos de que nuevamente se nos sume Michel del Herbe, que estuvo con mucha pega, hay que decirlo. Mucho trabajo esta semana. ¿Cómo estás, Michel? Qué gusto bien saludarte.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Don William Rebolledo, ¿cómo está usted? Maestro de maestros.
¿Cómo lo saludan? ¿Le ponen aplausos acá? ¿Le ponen de todo?
Sí, un saludo a todos quienes nos ven por BioBio TV también.
¿Cómo estás, Michel? ¿Cómo te fue tu semana?
Muy bien, una semana muy intensa. Te venía escuchando cuando venía aquí camino a la radio. Sobre uno, el tema de las votaciones en Perú, el tema de los eventos, y un evento que ha sido muy importante, me generó mucha dedicación esta semana. Tuve que ir ahí 3 días a FIDAE, que también ha tenido sus temas respecto de la, bueno, hoy día sobre todo, que fue una situación bastante masiva, pero a mí me tocó vivirlo, siendo que la verdad es que no eran los días más masivos, las complicaciones para llegar, los tacos, llama la atención con una feria de esta envergadura, pero principalmente me tocó ir a reuniones y ver también el despliegue que hay de tecnología, de aparatos. Siempre con una perspectiva, ¿no?, desde el punto de vista de emergencia, de cómo todas estas tecnologías, muchos lo miran desde el punto de vista bélico, pero nos olvidamos que detrás de toda esta tecnología, que no es solamente bélica la que hay en FIDAE, hay mucho desarrollo que ha permitido finalmente fortalecer tanto la seguridad como la gestión de emergencia y la protección de las personas con posterioridad a tragedias o con motivo de tragedias tan importantes como son las guerras. Solamente un dato, a veces nos olvidamos que en el mundo, en materia de los tiempos de respuesta y la supervivencia, la guerra de Vietnam, por ejemplo, y generó un cambio muy relevante en términos de la sobrevivencia de las personas lesionadas, y eso asociado a los tiempos de respuesta y la evacuación aeromédica, que tiene que ver principalmente con la inserción del helicóptero en operaciones de rescate. Entonces, para mí fue una semana muy intensa, muy interesante, viendo también, por ejemplo, un dron, un UAV, UAS, básicamente, que tiene que ver con un avión no tripulado, que es el Tarsis W, muy interesante, porque si bien es cierto, puede ser utilizado para temas bélicos, es una excelente herramienta, y yo lo fui a ver principalmente por el tema de patrullaje de frontera. Curiosamente, un par de días antes de que Perú anunciara que iba a hacer vigilancia con drones en la frontera. Y este tipo de aeronave no tripulada, muy útil para vigilancia frontera, territorio marítimo, temas de seguridad pública en zonas amplias como en la macrozona sur. También lo que tiene que ver con monitoreo de emergencia en términos de lo que es, por ejemplo, incendios forestales. No nos olvidemos que no hay combate nocturno, aéreo nocturno, pero tampoco hay evaluación aérea nocturna en nuestros incendios forestales. Estas aeronaves pueden ser muy útiles. Y también lo que tiene que ver con, por ejemplo, evaluación de daño en un país donde se nos corta una carretera y nos complica muchísimo. Imaginémonos lo que tiene que ver con zonas rurales o zonas aisladas en el altiplano, en el norte. Lo que es la posibilidad de tener estas aeronaves que tienen sobre 10 horas de autonomía de vuelo, y hay otras que obviamente son más caras y más complicadas, pero que tienen muchísimo más autonomía. Pero estamos hablando de que hoy día cada vez se acerca más estas aeronaves no tripuladas a cuestiones que ya se alejan, obviamente, como otras cosas. Los vehículos todoterreno, por ejemplo, cómo se alejan de meramente el contexto de la guerra a ir a un contexto derechamente de seguridad pública, emergencia. Imaginémonos lo que significa una aeronave de este tipo, lo que significa, por ejemplo, la búsqueda y rescate. Porque tienen abajo, tienen unas cámaras, ¿cierto? Para decirlo, básicamente asociada a una suerte de domo, digámoslo, pero básicamente asociado a tecnología, donde detrás hay software, y básicamente cuando ya hablamos de software hablamos de inteligencia en tiempo real. Así que muy interesante, una semana muy intensa, muy interesante de esta feria, que desde el punto de vista de su relevancia es la feria más importante de esta parte del mundo.
Sí, claro, del cono sur al menos, yo diría que la FIDAE es la más relevante. De hecho, estamos viendo imágenes de la FIDAE, que fueron captadas por nuestro equipo que estuvo allí llevando... Mira, ahí están los drones.
Ahí está el Tarsis. Es el Tarsis W, tú ves eso que yo te decía, con un domo abajo. Hay una cámara abajo. Lo que estamos viendo del Tarsis en este momento es cómo viene. ¿Se le puede agregar eventualmente armamento para un tema de guerra? Sí, pero lo que vemos ahí en el Tarsis es como viene, y ese tipo de aeronave, ahí tenemos otro tipo de aeronave no tripulada, donde básicamente lo que tenemos es versatilidad, aeronaves multipropósitos. Bueno, no nos olvidemos que los aviones Hércules, por ejemplo, son utilizados hoy día en Chile para el tema de respuesta humanitaria, por ejemplo.
Sí, yo creo que hay un poco de desconocimiento. Igual yo creo que tiene que ver también con cómo la guerra actualmente, los diferentes conflictos, se han utilizado drones para el ataque. Entonces hay una especie como de... Yo creo que hay una especie como de... No es mitología, pero sí está como la premisa de que los drones se utilizan solo para el ataque, o bueno, la guerra de Ucrania vino a cambiar absolutamente todo, sin perjuicio que ya se habían ocupado antes, pero la guerra de Ucrania, streaming en vivo, los pilotos de drones que son sumamente fundamentales para ambas naciones beligerantes. Entonces es algo que vino a cambiar un poco las reglas del juego. Un juego bien macabro, por así decirlo, porque hemos visto como muchas veces de ambas partes drones terminan impactando contra personas. Entonces, yo creo que por ahí hay un tema bien fuerte, pero no hay que desconocer que los drones se están utilizando en la agricultura.
Así es.
Se están utilizando, sé que hay varias personas que lo utilizan en algunos incendios forestales, porque lo he visto.
Así es.
Hay personas que lo utilizan en la geolocalización de, no tan solo de personas, Michelle, uh-huh, en proyectos inmobiliarios. Se utilizan para hacer mensura, digamos, para hacer cálculos, para mapear un terreno, por ejemplo. O sea, hoy día la capacidad que nos da un dron de poder fotografiar, de poder generar un video de lugares en los que son prácticamente imposibles para un ser humano, no creo que nada. Antes, ¿cómo se hacía esto? Un helicóptero.
Así es.
Y si no, había que inventar. ¿Te acuerdas que después se pasó al Google Earth?
Así es.
Tuvo que pasar un auto, o sea, son imágenes satelitales que tampoco están tan actualizadas, no es que todos los días hay una, son cada cierto tiempo, entiendo, periódicamente van actualizando la imagen, pero no hay otra posibilidad de poder tener una imagen, al menos, por ejemplo, imagínese que usted está en un proyecto de vinos, ¿no?, en una viña, y necesita ver cuánto terreno, cuánta vegetación tiene, hasta dónde termina su predio. Hoy día hay profesionales que se dedican a decirle, mira, ¿sabe qué? Yo tengo un dron y yo le puedo hacer el proyecto completo. Y hay personas que han tenido que sacar licencia, porque se hace, la DGAC, hay una licencia de piloto de dron, que uno tiene que hacer examen y todo el año tiene que estar ahí actualizándose. Entonces yo creo que es importante, el mensaje que dices tú es muy importante para decir, oye, los drones, si los drones se utilizan para el armamento bélico, sí. ¿Es real? Sí. ¿Son, hoy día se están utilizando en demasía? Sí, pero también tienen otras aplicaciones a nivel civil.
Absolutamente, y yo creo que hoy día cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos hablando de una situación como es, ni siquiera quiero enfocarlo solamente al tema de la migración y la crisis migratoria que hemos tenido en los últimos años. Quiero señalar que nuestra frontera, digámoslo en términos obviamente terrestre, pero también nuestros límites desde el punto de vista del territorio marítimo, son muy complejos de patrullar y de vigilar. Y por lo tanto, una de las formas de poder recorrer esos lugares, imaginémonos lo que significa que podamos tener un dron volando ininterrumpidamente, básicamente por 10, 11, 12 horas, 15 horas, vigilando un territorio que de lo contrario hay que vigilarlo o con cámaras a nivel horizontal o básicamente, digámoslo de manera terrestre en un vehículo, la capacidad de visión que tú tienes es mínima y por lo tanto estamos hablando aquí de que cuando tenemos un dron que puede estar a 3.000, 4.000 metros de altura con tremendas cámaras, con control satelital integrado a diferentes cosas y viéndolo desde un centro de comando y control te permite controlar, vigilar tus límites. Y estamos hablando, insisto, no solamente del tema migratorio, estamos hablando, por ejemplo, de la pesca ilegal. Estamos hablando de lo que implica el despliegue y la posibilidad de hacer eso frente a la búsqueda y bueno, rescate de un, o sea, principalmente la búsqueda, el rescate lo van a hacer otras naves, pero lo que implica la búsqueda, sí, por ejemplo, de personas, de pescadores.
Sí. Ahora, hay un tema, acá hay varios que nos están escribiendo. Los drones podrían ayudar a labores de salvavidas. Estoy plenamente de acuerdo. De hecho, hablando de eso, el año pasado pasó algo bien interesante en Valparaíso. El año pasado se desarrolló, bueno, no tan solo en Valparaíso, sino que también en la Feria Drones para Chile 2025, que participó la Armada, se realizó un trabajo donde estuvo ahí la ministra de Defensa, en ese entonces Adriana El Piano. Se hizo un pilotaje de un dron submarino, pero un vehículo de superficie no tripulado. Así se llama propiamente tal, un USB llamado Yagán. Esto fue un bote semi dirigido operado desde la propia feria hasta la Bahía de Valparaíso. O sea, hubo por tecnología 5G. Y se espera que durante este año se está en etapa de desarrollo. O sea, Chile podría tener su propio.
Sí, claro.
Con gente que está trabajando, entiendo que podría ser utilizado para fines tácticos a bordo de unidades de superficie y utilizado por infantes de marina. Pero se habla de este dron EVTOL, que es despeje y aterrizaje vertical, y después está la otra, la que te decía yo, este otro que va en la superficie, estos denominados drones drones marítimos, porque en realidad son marinos que vayan por debajo de la superficie, pero drones o naves marítimas no tripuladas.
No tripuladas.
Y eso también es un avance enorme, ¿sabes para qué? Para algo que hemos dicho acá, yo lo he dicho un montón de veces. Hay muchas personas que dicen, ok, para el crimen organizado, para el narcotráfico, vamos a la frontera norte y se habla a la frontera norte. Y está bien, sabemos que por ahí hay paso no habilitado. Ni hablar de estos vehículos, estos delincuentes que roban vehículos, pues los llevan a Bolivia, que pasan ahí los famosos chuteros, ¿no? Uh-huh. Hemos visto casos emblemáticos incluso de personas que han perdido la vida en la zona del Tatio, ¿no? Ahí en el altiplano. Pero Chile, fundamentalmente, es un país marítimo.
Sí, pues.
Son miles de kilómetros de costa, por lo tanto, la supervisión de los espacios marítimos, obviamente la Armada lo realiza de una manera bastante decente, lo hacen bastante bien, digamos, en general, las lanchas que son las lanchas marítimas,
sí,
van por todo el espacio, digamos, por todo el océano Pacífico y las lanchas de patrullaje lo hacen muy bien. Pero ¿qué pasa con los botes más bien pequeños, que de pronto puedan andar de noche, que no tengan un rastreo de GPS, que sean utilizados para fines delictuales?
Que además estás,
que puedan apoyar también las labores de las labores que hace la aduana o las labores que hace la policía marítima. quizás si tuviésemos un sistema mucho más robusto, con mirada objetiva, diciendo, ok, ¿Chile es un país con muchas fronteras? Sí, pero hoy día tenemos una frontera prácticamente sin perjuicio de que la inmigración ilegal y todo eso, esos son cosas que ya temas sabidos, las autoridades lo saben, hay muchos lugares que son porosos, lo sabemos, pero tenemos la cordillera de los Andes que nos permite que hay algunos sectores que es difícil el paso, al menos la zona centro, centro-sur, pero el mar, hay lugares que de pronto pueden, quizás cuánta droga pasa por ahí.
O sea, yo te diría que aquí nosotros tenemos que ver, y yo creo que aquí es importante también ampliar un poco la mirada, ¿no? Yo creo que se ha instalado mucho el tema de la migración como una palabra genérica, pero si tú me preguntas, yo creo que uno debe priorizar en ese sentido. Y a mí lo que más me preocupa desde el punto de vista del fenómeno migratorio, entre comillas, es esta migración del crimen organizado. Es decir, cómo se transforman en verdaderas transnacionales y han aprovechado una crisis humanitaria para insertarse a través de esa crisis humanitaria, aprovechar, incluso reclutar, aprovecharse del drama humano que hay detrás de eso, y básicamente lo que terminan es expandiendo el negocio.
Oye, mira, esto es una empresa. Sí, cuando tú tienes una empresa y ves que hay competidores, que son otros delincuentes, ¿qué tratas de buscar tú? Otras vertientes, otras aristas, otros delitos, otra forma de ingresar dinero. Porque, insisto, acá una vez, citando a Pablo Ceballos en uno de sus textos, muy interesante por cierto, él dice, el crimen organizado es, además de todo, una relación poliamorosa, agnóstica y de conveniencia.
Así es.
Es decir, a una banda de crimen organizado no le va a importar en lo absoluto que usted haya sido de otra mirada política. No le va a importar absolutamente nada. Lo único que le va a importar es el chin-chin en la operación. Y además, yo creo que hay una sub, y acá es donde mucha gente, yo creo que hay muchas autoridades que se equivocan cuando dicen, no, que los vamos a detener, estos delincuentes. Yo creo que subestiman, tampoco uno puede andar poniéndolos en un pedestal porque son delincuentes, digamos. Tomaron la decisión de hacer delito y hacer el mal, digamos, ¿no? O de hacer una acción no ilícita, o sea, ilícita. Pero yo creo que hay una, dicen, no, si son delincuentes, no, si son estos locos que andan con pistola, que tienen contador. Sí. Usan tecnología, usan códigos. Hay una mafia bien utilizada. Mira, no nos quedemos solamente con el tren de agua, porque hay otras que están operando en Chile hace rato, y de hecho yo les quiero invitar a que lean, si ustedes buscan en Google, solo para leer desde la fuente, para que no digan que lo dije yo, otra cosa, para que no me maten en el WhatsApp, porque no me perdonan ni una. Busquen en Google, busquen crimen organizado fiscalía. Hay un informe que salió hace muy poquito, que es del año 2025, que es de todo fin del año 2025, donde salen un mapeo completo de todas las bandas en las que se ha detectado su trabajo en Chile. Todas. Hay un, o sea, probablemente más de alguna ahí no aparece porque están trabajando más silenciosamente, pero están con ubicación, con el nombre y con la tecnología que ocupan. Yo le pregunté al otro día a un experto, decía, oye, pero ¿y cómo operan tan rápido? Lo que pasa es que lo que a ti se te ocurrió ayer, ellos los van a implementar ahora mismo.
Sí.
O sea, van siempre intentando ir un paso más adelante.
Mira, te doy un dato. Ya están los drones que son capaces de cargar incluso 300, 400 kilos sin problema. Desde el punto de vista de emergencia, maravilloso, porque eso puede significar ayuda a enviar logística, de apoyo en una zona de catástrofe, o a una situación, o algo, a un lugar más lejano. Pero lo que tú estás señalando, ellos van más rápido. Por lo tanto, mi pregunta es, si yo voy a llevar logística de ayuda humanitaria en un dron que puede llevar 300, 400, 500 kilos, ¿qué va a poner el crimen organizado?
Pero obvio.
Obvio, va a poner droga arriba y va a transportar.
Armas, lo que sea.
Y ahí una de las cosas que vi en FIDAE, que aprovecho que se me viene ahora a la mente, el sistema antidrones, que lo mostró Indra Group, y que ese sistema antidrones fue utilizado para hacer el monitoreo de drones, básicamente durante el cambio de mando recién pasado. Pasó muy, muy piola, pasó muy, muy en silencio, pero ese sistema fue implementado. Yo entiendo que yo todavía va a estar algunos meses acá. Aparentemente también estaba siendo implementado, utilizado en FIDAE por la Fuerza Aérea, pero obviamente tenemos que ir rápido, entre otras cosas con el monitoreo de los drones, no solamente pensando en el dron, como fue la polémica en el verano de los drones, más o menos que la gente iba a filmar con sus drones los incendios y que generaba un problema, no. Estamos hablando no solamente de eso, estamos hablando de los drones en las cárceles, que es lo que más sabemos, pero estamos hablando también de los drones utilizados por el crimen organizado. Porque tienes una estructura sumamente ágil, sumamente flexible y adaptable, porque es una estructura de negocio que fuera, bueno, que funciona al margen de la ley y que lo que busca es expandirse y hacer más negocio, ¿no?
Y en términos de los números te calza, porque además, a ver, una operación, digamos, necesitas personal. Sí. Acá no estamos descubriendo la pólvora.
No.
O sea, hacen los cálculos. A ver, ¿cuánto me sale llevar? Esta misma conversación que estamos teniendo, lo están teniendo los delincuentes. Por eso que es tan importante la inteligencia, no ser reactivo. Esto lo venimos conversando desde hace 2 años, desde que te conozco, Michelle. Reactivo. Hay que pensar que ellos ya tienen muy claro, pensando hacia dónde va la cosa.
Así es.
Es decir, ¿cuánto me sale llevar un cargamento? A ver, de 3 camiones me van a detectar uno. Ok, uno se va a ir en preso, se va a ir a la cárcel. Hay que tratar de pagarle al abogado para sacarlo. A ver, saquemos el cálculo. Chuta, 9,5 millones. A ver, listo, saque el cálculo. 3 millones de pesos. Listo. ¿Cuánto sale el dron? 1,5 millones. Listo. Mandamos el dron. Sí, pero es así.
Pero claro.
O sea, pensar que no hacen ese tipo de cálculo. Es taparse los ojos con la mano, digamos. O sea, es tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, estos cálculos que estamos haciendo no es ninguna payasada, ni mucho menos. Es real, ¿no?
¿Cuál era el tipo más importante para Al Capone? El contador.
Sí, claro. Bueno,
o sea, era así de simple.
Bueno, hay una película, Los Intocables, Elliot Ness, ahí fue el primero. Ese fue el que lo mandó a la cárcel, digamos, ¿no? Sí,
claro.
Porque en esa época lo mandaban a la cárcel por evadir impuestos, más no por los crímenes que había cometido él y su organización.
Exacto.
Bueno, en fin, vamos a poner una pausa.
Vamos.
Porque a la vuelta quiero preguntarte algo. Bien bonito la FIDAE, todo bonito, pero hay un problema con los accesos. Yo sé que tú te formaste en eventos...
Así es, en eventos de alta seguridad. El 2019 estuve todo 2019 en Estados Unidos haciendo una asesoría en Washington, precisamente en eventos de alta seguridad. Me ha tocado trabajar mucho con carabineros. La semana pasada aprovecho para mandarle un saludo a la Escuela de Carabineros, ahí a personal de los 3 escuadrones que se están formando. Me tocó darle una conferencia sobre carabineros, emergencia y comunidad.
¿Cuánto te demoraste en llegar a la FIDAE?
A ver, hasta que puse el pie dentro de la FIDAE fueron prácticamente 2 horas y media. Pero espera, en esa calle que circula a lo largo de y al costado de la pista de aterrizaje del aeropuerto, estuve poquito más de 1 hora, solamente en ese trayecto.
Ya. Y lo otro...
Perdón, además el día martes... No estoy hablando de hoy día, que hoy día uno podría decir había mucha gente.
Ya, mira la imagen que te estoy mostrando a través de VivoYoT. Espacio de riesgo.
Sí, pues.
Evento también multitudinario. Tuvo que intervenir seguridad privada, o sea, seguridad del propio... estamos hablando de seguridad contratada por el espacio de riesgo. No son guardias de un consulado. Y eso no es un evento, no es que vino el Grupo 5 de Perú, que es muy conocido ya. No, es la votación para elegir el presidente.
Pero además lo que tú señalas, ese no es el consulado, por lo tanto, ese centro de eventos fue contratado para la producción del evento electoral.
Pero mira la imagen, o sea, los que nos están viendo la imagen, ¿qué se logra ver? Dos jóvenes, muchachos, se ve 3 o 4 personas, que están con un chaleco, ahí hay un par más, 6, con un chaleco de color rojo, que es clásico, dice seguridad privada, y la fila multitudinaria, yo diría miles de personas, Michelle. Miles.
Sí, y de hecho yo te diría que hay imágenes que a mí me hacen recordar, y si tú no me dices que esto es un acto electoral y me muestras solamente el montón de gente que hay tan apretado, yo digo, esto debe ser la entrada al estadio en un evento de fútbol de alta convocatoria.
No sé, sí, sí.
Sí, claro.
¿Te acuerdas de Daddy Yankee el año...?
Ah, bueno, sí, ahí hubo problemas, además.
¿Estampida, güey?
Sí, pues.
Y acá el problema es ¿qué pasó? Toda esa gente después se cansó en un momento, dijo, mira, si no para, es un video de 1 minuto y medio donde la persona no para.
Es impresionante,
un mar de personas. ¿Cuál es el problema? Que no había, se ven payas papales, etcétera, pero llegó un momento que esta gente se cansó.
Mira esa imagen, aquellos que pueden conectarse a BioBio TV, esa imagen lo dice todo.
Es impresionante. Mira, ahí está la otra imagen. Esta es la última imagen que llegó. Ya ahí dijeron, ¿saben qué más? Pasemos. Y mira cómo está.
Mira, mira, apretados contra la reja. Como te digo, esto es como cuando uno ve las vallas papales en el estadio, apretado. No, o sea, el riesgo de accidente.
No,
o sea, la posibilidad de accidentarse.
Es poco serio, porque además no es un... A ver, tampoco es aceptable en un evento, porque la gente paga mucha plata y acá los eventos en Chile son caros. Para ir a ver, el otro día una persona, varios, ¿sabe qué? Fue a ver AC/DC y no vi absolutamente nada. Pagué no sé cuánto y lo único que vi fue un farol y escuché un poquito del concierto. Había una persona...